Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero todos estén gozando de plena salud y que estén con bien, con mucho bienestar. Muchos saludos les mandamos a Morozco y todos en el equipo de trabajo, con nuestro mayor agradecimiento por hacernos un campito en su tiempo y por brindarnos, darnos su muy estimable atención. Hoy que estamos a solo 6 semanas del día de la elección, presentamos una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022. Una cobertura noticiosa que, como es costumbre, desde hace más de 2 décadas, presentamos en cada temporada electoral grande. Esta vez, nuestra hora completa la dedicaremos a California, a ver cómo esta entidad de color azul subido, o sea, bastión demócrata, es aún así escenario de algunas de las más candentes batallas distritales que habrán de decidir el control del Congreso a partir del mes de enero. De eso reportaremos y de eso también conversaremos, deliberaremos. Antes, no podemos prescindir de la noticia que está en boca de muchas de nuestras familias el día de hoy, el huracán Ian, una poderosísima tormenta de categoría 4 que pudiera subir a su nivel máximo, al nivel 5, ahora que avanza a tocar tierra en la zona de Fort Myers, en el oeste de la Florida. Al cierre de esta edición, el Centro Nacional de Huracanes reporta que el ojo del huracán Ian está a punto de entrar a la costa en estos momentos y la entrada se espera por Punta Gorda, cerca de Fort Myers. La tormenta, que es de tamaño masivo, colosal, está ya causando marejadas catastróficas, vientos ciclónicos de hasta 155 millas por hora, lluvias torrenciales y se prevén, como resultado de estas lluvias, desastrosas inundaciones en próximas horas. Si el huracán Ian sigue como va, será la tormenta más fuerte que jamás haya tocado tierra en la costa oeste de la península de la Florida. La marejada será la más devastadora que se haya nunca visto en la región, eso ya se pronostica, con olas de hasta 18 pies de altura. Traduzco para que quede claro, olas gigantes de hasta 6 metros de altura. Las autoridades advierten que aquellos que ignoraron las órdenes de evacuación, que se giraron a tiempo, ahora se tendrán que quedar en su lugar. Quédense en casa, les piden. Los rescatistas no podrán salir a atender emergencias cuando los vientos sobrepasen las 45 millas por hora. Cuando el ciclón toque tierra, nadie podrá salir a atender llamadas del 911, llamadas de emergencia. Hace unos momentos, la agencia FEMA dio un boletinazo de emergencia en el que habló de esta y otras advertencias. Daniel Yargués, portavoz nacional de la agencia.
Les pedimos a todos que acaten las advertencias de las autoridades locales antes, durante y después de la tormenta. Estas son advertencias que amenazan la vida y no pueden ser ignoradas de ninguna forma. Cuando se trata de olas de agua, lo escuchamos de la administradora, es algo bien, pero bien peligroso. Tienen que tener mucha, mucha precaución. Estamos hablando de marejada ciclónica, también de inundaciones que no tan solo van a estar en la costa, pero también tierra adentro, y eso va a afectar a comunidades que están tierra adentro en el estado de Florida. La administradora Criswell también mencionó que queremos compartir consejos útiles con ustedes. Nunca maneje en aguas inundadas. También si está en un refugio y empieza a inundarse, por favor vaya a un lugar más alto de ese refugio. Y tercero, nunca use un generador dentro de su casa. Es peligroso, es letal. Hemos visto en otras tormentas que eso no es una buena idea. También una actualización de las operaciones de FEMA, de nuestro personal, de los suministros y los recursos que hemos desplazado en la respuesta a esta emergencia. Tenemos equipos de búsqueda y rescate, también de equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos, Departamento de Defensa, Departamento de Interior y del Estado de Florida, localizados y ubicados en Miami, listos para ser desplazados como se necesiten. Estos equipos coordinan sus operaciones por aire, por agua y también por tierra. Tenemos 128 mil galones de combustible también ya listos para ser desplazados a las áreas que sean necesitadas. Hemos movilizado generadores de todo tipo y todo tamaño también para restaurar energía eléctrica en esos lugares, en esos centros de infraestructura crítica como hospitales y lugares médicos también. El Cuerpo de Ingenieros también ha preposicionado 350 empleados para ayudar y llevar a cabo evaluaciones de energía y de combustible cuando la tormenta ya pase. La administradora habló recientemente también con la compañía de electricidad para ver cómo están ellos posicionados para restaurar la energía eléctrica. En cuanto a agua, comida y esos suministros, tenemos 3.7 millones de alimentos ya preposicionados en Alabama, también 3.5 millones de agua, también en ese estado preposicionados para ser desplazados a la zona impactada. Y hay muchas agencias también sin fines de lucro que están ayudando en las labores de alimentación para las personas afectadas después de que pase la tormenta. También en Florida tenemos 300 ambulancias y equipos médicos federales, los cuales también apoyaron en la respuesta a COVID-19 cuando esa emergencia pasó. Estamos vigilando muy de cerca las necesidades de hospitales del estado de Florida, centros de cuidado de adultos mayores y de diálisis también, y aquellos lugares que no evacuaron o que no pudieron desalojar. Finalmente, la administradora Criswell habló ayer con el presidente Biden y le dijo que nuestra coordinación multiagencial continúa y no va a parar. Esa coordinación no para ante esta...
Ese es Daniel Yargués, portavoz nacional de la Agencia Federal de Emergencias, a propósito de los preparativos para asistir a la población en necesidad en las costas occidentales de la Florida. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados y sumados a los 1.600 de ayer, ya son más de 3.600. Creo que ya anda cerca de los 4.000, así que haga planes para evitar quedarse atorado, varado en los aeropuertos. Los colegas de nuestra emisora hermana WCIW me reportan desde Imokalee que la estación de esta ciudad, cerquita justamente del ojo del huracán, está fuera del aire debido al apagón, al corte de la luz generalizado debido a los fuertes vientos que azotan la región. Aquí la colega Nelly Rodríguez, que sobre lo que le dijeron a los oyentes antes de irse del aire.
Estaba recomendando ya a las personas que se quedaran en sus casas, los que habían salido a los lugares de refugio, pues que se mantuvieron ya en los lugares de refugio, porque ya era un poco peligroso andar en la calle, que ya no salieran. Ya era como un poco más de emergencia, de que ya estaba acercándose los vientos, y sí, eso fue la una. Pero ya ahorita se están sintiendo la ráfaga de viento, yo creo, tal vez a unos 50 kilómetros.
Quédese en casita, quédese en el refugio, no ande fuera. Esa es la recomendación que le dan a todos en momentos en que comenzaban a sentir las fuertes ráfagas del viento. Esperamos restablezcan su servicio de aquí a mañana y esperamos tenerlos al aire para que nos cuenten cómo la están pasando mañana, nuestra edición extendida, nuestra cobertura extendida sobre este desastre en la Florida. Ahora sí, pasando a nuestro tema de conversación, el estado de California no es por lo general visto como un estado campo de batalla en tiempos de elecciones. California es, desde hace algunos años, territorio azul subido, o sea, un bastión progresista, y por lo tanto se da por descontado el resultado final de las votaciones, por lo general. Pero hay distritos, sobre todo congresionales, donde la moneda sigue estando en el aire. No se sabe bien a bien cuál será el veredicto de los electores. Son distritos ubicados en zonas hasta hace poco férreamente conservadoras, pero que a últimas fechas, a últimas elecciones, han pasado a ser color purpurino, entre azul demócrata y rojo republicano. Entre ellas están zonas del Valle Central y del sur de California. Tomando en cuenta su número, la batalla que se libre en esos disputados distritos pudiera decidir qué partido se queda con la Cámara Nacional, Federal, y por lo tanto, pues quién pasa a dirigirla, quién mandará el orden del día y la agenda política. Para que nuestras audiencias y sobre todo nuestros ciudadanos votantes se den una idea de cuáles son esos focos de máxima contención, pues quién mejor que la colega periodista Araceli Martínez, quien es veterana de la fuente política de Los Ángeles y Sacramento. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes a todo tu auditorio.
Muy buenas tardes. Araceli, ¿cuáles son las carreras que tendremos que observar en California en estas 6 semanas en la batalla por el Congreso de la Nación? Háblanos de aquellas que pues apunten a ser las más reñidas y en las que los votantes latinos puedan llegar a jugar un papel protagónico.
Así es, Samuel, como lo mencionas, California va a jugar pues un papel muy importante para ver si los republicanos logran retomar el control de la Cámara de Representantes. Hay al menos 10 contiendas muy cerradas en las que la moneda está en el aire, que podría fácilmente ganar un demócrata o un republicano. Nos vamos a centrar en 5 de ellas, que son donde están, donde los latinos pueden hacer la diferencia y jugar un papel importante. Uno de los de esos distritos está en Los Ángeles, el distrito 27, el norte de Los Ángeles, y abarca también pues ciudades como Lancaster, Palmdale, Santa Clarita y algunas partes rurales del Valle Antílope y el Alto Desierto. En el distrito 27, ese es un distrito que antes era totalmente republicano, pero que se ha ido haciendo cada vez más demócrata al moverse la población en busca de vivienda, y ahora es una población más joven, más diversa, pero se ha ido haciendo más demócrata, y aquí se están disputando el escaño en el Congreso por el distrito 27, el actual congresista Mike García y la asambleísta Christy Smith, demócrata Christy Smith y republicano Mike García. Hay que decir que se trata de esta contienda de una revancha en la que perdió Christy Smith hace 2 años y ahora quiere intentar ver si le puede arrebatar el escaño al congresista republicano Mike García. Hay que decir que sus padres emigraron de México, él nació en San Fernando, creció en Santa Clarita, fue piloto de guerra de la Armada, participó en más de 30 combates en Irak, y en la elección del 2020, nada más para que se den una idea, ganó con apenas una diferencia de 333 votos a la demócrata Christy Smith, quien, como dije, viene por la revancha. No hay que quebrarnos mucho la cabeza para descubrir cuál es la agenda de uno y de otro. Smith es más liberal. Ella está a favor del aborto, de la salud mental, de más fondos para la universidad. Y Mike García, pues, tiene una agenda más conservadora. Es importante decir, pues, que este es uno de los distritos que siempre ha estado como muy peleado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué resulta en esta elección del martes 8 de noviembre. Y lo que habría de agregar nada más es que, como decía, es notablemente conservador, Mike García, pero se opuso al proceso de destitución de Trump sobre su papel en la insurrección de enero del 2021, y fue uno de los 7 miembros de California en el Congreso en votar para echar abajo la elección presidencial del 2020, o sea, en la que ganó Biden. Entonces, hay que ver este distrito, y luego tenemos el distrito 13, que este es un nuevo distrito que incluye el condado de Merced y partes de Fresno, Madera, San Joaquín y Estanislao. Es un distrito agrícola donde la población elegible para votar mayormente es latina, más del 50%. Y aquí se disputan el demócrata Adam Gray y John Duarte, el republicano. En un sondeo que se hizo recientemente, Adam Gray salía con un 47% de ventaja contra John Duarte de un 43%. Adam Gray es un asambleísta demócrata y John Duarte es un empresario republicano, y ambos han hecho del agua, pues, para los agricultores un tema central de campaña. Gray, del demócrata, es más defensor del derecho al aborto, y en cambio, pues, John Duarte, quien es cuarta generación de agricultores, dueño junto con su familia de uno de los viveros más grandes del país, pues él no ha querido revelar su posición en torno al aborto, pero sí dice que quiere ayudar a bajar el costo de vida en el área y está a favor, pues, de que haya más agua para los agricultores. Entonces tenemos ahí, pues, a tanto Adam Gray, demócrata, y a este republicano, empresario republicano, John Duarte, pues peleándose por el distrito 40, el distrito 13, perdón. Y luego, pues, vamos al distrito 22, donde que incluye porciones de los condados de Kerr, Kings y Tulare, y es considerado uno de los distritos y una de las contiendas más reñidas, más competitivas. Los demócratas esperan derrotar al actual congresista David Valadao, republicano, y pues a través de su candidato Rudy Salas, ¿no?, quien ha sido asambleísta en California. Y entonces la esperanza es que los demócratas logren ganar después de que el distrito se rediseñó para incluir a más votantes inclinados hacia el Partido Demócrata en las áreas de Bakersfield y Porterville. Y pues además representan el 43% de los votantes registrados. Es un área fuertemente agrícola que se ha venido inclinando hacia los demócratas en términos de registro de votantes, pero durante años pues ha enviado representantes republicanos a Washington, y esto se debe en parte a la baja participación en las urnas de los demócratas y pues a la característica muy propia que tiene la política en el Valle Central, que es más independiente. Así que vamos a ver, yo creo que va a estar muy interesante esta contienda. David Valadao es uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes y es el único republicano californiano que votó a favor de acusar a Trump por su papel en la insurrección del 6 de enero, el asalto al Capitolio. Él es hijo de padres inmigrantes. Y bueno, vamos a ver si la gente quiere quedarse con él. Y como ya dije, Rudy Salas es un demócrata, hijo de inmigrantes campesinos que creció recogiendo uvas en los campos del Valle Central. Y tiene una historia muy interesante porque fue el primer latino elegido en el Consejo Municipal de Bakersfield. Y en la Asamblea Estatal, entre los muchos proyectos de ley que presentó, se destaca que presentó un proyecto de ley a favor histórico, porque significa pagar horas extras a los trabajadores agrícolas. Así que es una elección que hay que estar, que va a ser muy, muy reñida. Y luego también tenemos el Distrito 49, donde vemos al demócrata Mike Levin pues enfrentarse al republicano Brian Marriott, que es exalcalde de San Juan Capistrano. El Distrito 49 es un distrito costero de tendencia demócrata que se extiende a ambos lados de los condados de Orange y San Diego, desde Laguna Beach hasta Del Mar. Abarca el campamento el campamento Pendleton del Cuerpo de Marines, la estación de generación nuclear San Onofre, ya cerrada. Y vamos a ver cómo los latinos representan el 20% de los votantes, y es una revancha de la elección del 2020 en la que Mike Levin pues le ganó al exalcalde de San Juan Capistrano. Curiosamente, como dato interesante, ambos viven en la misma ciudad y asisten a la misma iglesia. Mike Levin, congresista demócrata, un abogado ambientalista, hijo de madre mexicoamericana y padre judío. Y por otro lado, pues el republicano exalcalde de San Juan Capistrano, Brian Marriott, que perdió en la carrera por el Congreso, como lo mencionaba, por 6 puntos en el 2020. Y ya en el 2018 también había querido ir al Congreso. Y luego terminamos con una elección que quizás no está tan reñida. Es una elección cuyo resultado ya está cantado, a menos que el candidato principal cometiera un grave error, que no lo creemos. Y es la contienda que entre el alcalde de Long Beach, Robert García, y el republicano John Briscoe. Y entonces creo que es muy interesante esta contienda, en el sentido de que el alcalde de Long Beach pues no se cree que tenga problemas, ¿no?, para ganarle al republicano, porque pues es un distrito que ha sido muy latino, que ha estado representado por demócratas como Lucy Roy Balalar, el Alan Lowenthal, y es un nuevo distrito que combina áreas del sureste del condado de Los Ángeles y de Long Beach. Pero aquí lo interesante, creo que lo más relevante, es que el alcalde de Long Beach es un inmigrante de Perú quien llegó a Estados Unidos de la mano de su madre a los 5 años, fue maestro y fue electo alcalde de Long Beach en 2014 y reelecto en 2018. De hecho, estuvo en la lista de nombres que se mencionaron para reemplazar a Kamala Harris en el Senado. Así que de confirmarse, de ganar la elección el 8 de noviembre, pues Robert García también haría historia porque sería el primer inmigrante abiertamente gay en ser electo al Congreso. Así que no es una elección tan reñida, pero sí es una elección muy interesante por ser un distrito demócrata, por ser un distrito latino, por ser un nuevo distrito, y porque si Robert García gana, pues va a ser historia, Samuel.
Pues mil gracias por este reporte, Araceli. Quisiera nada más subrayar el hecho de que en algunos de los distritos que acabas de mencionar, los primeros distritos, entre ellos el 22, David Valadao contra Rudy Salas, el 27 de Mike García contra Christy Smith, el número 13, Adam Gray contra John Duarte, que estos distritos son realmente distritos en los cuales el padrón electoral refleja una amplia mayoría demócrata, ¿no? Que es generalmente ronda el 43% contra el 28 o 30% republicano, ¿no? Aún sin embargo, los demócratas están sudando la gota gorda para la competencia está muy reñida, así es que pudieran llegar a perder la elección si se descuidan en esos distritos, realmente tomando en cuenta, repito, que la elección en esos casos es muy reñida, pese a lo que indique el padrón electoral. Sobre eso seguramente tendremos que consultar con analistas cómo y por qué es que está pasando esto, ¿no? Pero por lo pronto, mil gracias. Palabras finales, Araceli.
Solamente decirles que también estamos aquí en Los Ángeles ya en la recta final de la elección para elegir alcalde y estamos entre la congresista Bass y el empresario Caruso. Entonces, estar atentos porque en las últimas semanas seguramente que la contienda se va a calentar más y vamos a ver qué sucede el 8 de noviembre. Es una contienda también que hay que vigilar porque la tercera parte del electorado en Los Ángeles es latino.
Estaremos muy al pendiente y esperamos seguir contando con tu atinado reporteo, Araceli. Mil gracias. Que estés bien.
Hasta pronto. Luego. Gracias a usted.
Araceli García nos acompañó desde Los Ángeles. Seguiremos con más al regreso de esta pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y esta es una edición de Hacia el Voto 2022, nuestra serie especial de elecciones. Gracias, quisiéramos dar otra vez a nuestra colega Araceli Martínez por ayudarnos a abrir el programa y por darnos un anticipo de las contiendas que se espera lleguen a ser noticia titular en la batalla por la delegación al Congreso de California, o sea, en la batalla nacional por el Congreso. Ahora pasemos a ventilar dos perspectivas políticas. Una, la perspectiva progresista, que no necesariamente es demócrata, misma que oiremos más adelante en voz de un distinguido académico y activista. Antes oigamos de un notable cuadro republicano, estratega de varias campañas políticas prorrepublicanas. Él es Luis Alvarado y me acompaña de Los Ángeles. Luis Alvarado, bienvenido.
Muy buenas tardes, qué placer estar contigo y todos tus radioescuchantes.
Gracias por tu presencia, Luis. Luis, pues California es estado demócrata o progresista por definición. Sin embargo, en la batalla por el Congreso de la Nación hay varias contiendas que están muy reñidas y su resultado pudiera llegar a decidir quién controla la Cámara de la Nación en enero. ¿Qué importancia le está dando tu partido, el republicano, a California en esta batalla?
Antes que todo, quiero mencionar a Araceli, una persona que yo aprecio bastante, ha tirado un reporte muy certero. Obviamente, ella le está poniendo mucha atención a estas campañas y me encantó escucharla que esté en tu programa. Habiendo dicho eso, para responderte tu pregunta, que el Partido Republicano, ¿qué está haciendo? Bueno, este fin de semana, okay, el estado de California es uno de los estados más azules de la nación. Generalmente los congresistas son, la gran mayoría son demócratas, pero estos contiendas donde los republicanos pueden tomar algunos escaños, le puede dar el control al país. Y para confirmar eso, Daniela, la sobrina de el que fue ex candidato a la presidencia, al senador del estado de Utah. Su sobrina es la presidenta del Partido Republicano, el RNC, el Comité Nacional Republicano, y ella estuvo aquí en California este fin de semana apoyando la campaña de Kim Jong, junto con la jefa de del Partido Republicano de California. Han estado caminando, poniendo recursos, están comprando tiempo de aire, están apoyando y empujando, porque los republicanos saben que en California es donde pueden venir a cosechar esos escaños para asegurar de que los republicanos no solamente tengan control de la Cámara Baja, lo cual es esperado, pero que tengan suficientes votos para darle el poder a quien sea el parlante, el speaker de la Cámara Baja, que tomaría control, lo cual se espera que sea Kevin McCarthy, que también es un californiano del área de Bakersfield.
Has mencionado, por lo visto, el caso de la contienda de la actual representante Kim Jong, pero hay algunas otras batallas, algunas otras contiendas o distritos en los cuales el partido esté concentrando sus baterías. ¿Cuál es el premio mayor?
Sí, yo diría que la contienda con García y Smith está recibiendo mucha atención con respecto, porque cuando hablas de recursos, no solamente es el dinero que se le encarga, pero también cuántos voluntarios están mandando, ¿ves? Entonces pueden decir, el Comité Republicano puede decir que estamos gastando X cantidad de millones en voluntarios en todo el estado, pero la pregunta está en dónde mandan esos voluntarios. Y si los están mandando a estas áreas para asegurarse de que los votantes republicanos en verdad participen y entreguen su boleta. Una cosa es para ganar una campaña. Ahorita estoy corriendo como 15 campañas. Y yo le digo a todos mis clientes, mis candidatos, para ganar una contienda tienes que hacer dos cosas. Tienes que asegurarte de que tú le influyas a los constituyentes de que tú eres el mejor candidato. Pero de nada sirve que tú los hagas influido si no te aseguras de que entreguen su voto y que lleguen a las urnas. Y hoy que sabemos que los votos son por correo, tienes que cambiar la estrategia en cómo asegurar de que esos votos en verdad sean entregados. Entonces, no solamente se trata de influenciar, se trata de ver de que la gente en verdad participe en el proceso político y entregue su boleta electoral.
Vaya, así que una campaña de muy alto perfil. Entonces, es la batalla que se libra Mike García, republicano, congresista, en contra de su oponente Christy Smith, demócrata, en el distrito número 27, que abarca, por cierto, entre otras poblaciones, Lancaster y Palmdale, que son zonas donde cubrimos extensamente a través de nuestro servicio. Así que esas son algunas de las batallas a observar hacia noviembre. Ahora bien, hablemos de los asuntos que están de por medio. Luis, California, pues ya ves, California cree en el cambio climático. Los republicanos del mainstream lo niegan. California cree en el derecho de la mujer a ser dueñas de su cuerpo. Los republicanos luchan por penalizar el aborto. California cree en que la venta y posesión de armas de guerra tiene que tener controles estrictos. Los republicanos se oponen a toda regla. California ganó el derecho a la salud para todos, ¿no? Incluso los inmigrantes. Los republicanos lo condenan como carga pública. Y esta agenda en California tiene el aval, tiene el favor de los ciudadanos. ¿Por dónde piensan cambiar el parecer del votante promedio?
Es exacto el punto. En California, tú tenías miembros, como tú dijiste al principio del programa, el Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata es una coalición de diferentes tipos de ideologías. Tú tienes desde los que son moderados o Blue Dogs, Bill Clinton, y tú tienes los progresistas, que son tipo Bernie Sanders. Y hemos visto en las primarias donde hay guerras entre el Partido Demócrata, a qué tipo de sabor o influencia va a tener el Partido Demócrata. En California, donde mantiene el poder de todos los escaños a nivel constitucional, desde gobernador hasta el secretario del Estado y todo eso, todos esos están bajo control de los demócratas. El control de la Cámara Baja y Cámara Alta está bajo los demócratas. Entonces, cuando tú vienes en el estado donde hay una gran mayoría que son independientes, que no se consideran demócratas ni republicanos, que en verdad tienen que vivir todas estas leyes que son tan hechas a la izquierda, que son progresistas y algunos van a decir que son hasta socialistas, entonces ellos están viviendo en carne viva un gobierno que se ha hecho demasiado a la izquierda y les daña el perfil. Si son dueños de negocios, son empleados, miran que los empleados sindicalistas tienen todo el poder y todo el favor de los demócratas, y la gente trabajadora del campo, o si no estás en un sindicato, tú tienes que pagar por los beneficios que ganan los sindicalistas, pero tú no lo tienes ese mismo beneficio. Entonces ellos dicen, pues tal vez hay que poner un balance, y tal vez no estoy de acuerdo con los republicanos, pero miramos de que hay que tener un balance para que no se vaya tanto a la izquierda nuestro estado aquí en California. Entonces buscan moderados. Si tú tienes un moderado republicano y tú tienes un extremista demócrata, entonces van a votar por el moderado republicano, aunque ellas sean demócratas o sean independientes. Entonces ese es el problema o el miedo que tienen los demócratas con respecto al estado de California, que se ha ido tanto a la deriva hacia la izquierda, de que van a tener que pagar los platos rotos eventualmente.
Bien, platicamos, amigos radioyentes, con Luis Alvarado, quien nos ofrece la perspectiva republicana en las contiendas que en estos momentos se libran en California, en la batalla por el Congreso. Sobre todo son las contiendas más reñidas, la batalla por el Congreso, aparte de cantidad de peleas locales, peleas políticas locales. Seguiremos en esta conversación por algunos minutos más. Quédense en la línea. Si ustedes, amigos radioyentes, gustan participar, con todo gusto le daremos entrada a su opinión o a su pregunta, marcándonos en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Luis Alvarado se quedará algunos minutos más en nuestra compañía. Regresamos en medio minuto. Amigos, un programa especial, un programa más de nuestra serie especial hacia el voto 2022, ya en nuestra recta final rumbo al 8 de noviembre, día de la gran elección. Si usted gusta ser parte de la plática con su pregunta o su opinión, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, por vía del teléfono. Y desde Los Ángeles tengo la presencia de Luis Alvarado, quien es un notable representante del Partido Republicano en California. Luis Alvarado, un problema muy grande que seguramente tiene que sortear los republicanos, los candidatos republicanos en California, es Donald Trump. Donald Trump tomó por asalto al Partido Republicano y hoy por hoy, pues en el partido se hace lo que Trump manda, ¿no? El Comité Nacional Republicano, los dos líderes del Congreso, casi todo candidato republicano que quiera ganar, pues tiene que pasar por profesar lealtad a el líder Trump. En cambio, en California, Donald Trump es una marca tóxica, es una marca radioactiva. ¿Cómo desmarcar al sello republicano de Trump cuando nadie de los que gobierna el partido pues ha querido o se ha querido desmarcar?
Y es una situación muy difícil, que generalmente yo te diría de que le haría un gran daño al Partido Republicano, especialmente aquí en California. No sé si tú sabes, pero yo fui parte del liderazgo del Lincoln Project. Soy uno de los republicanos que repudiamos a Donald Trump. Así de que decir de que todos los republicanos están a favor o le sirven a él sería muy incorrecto, porque tenemos una gran mayoría de republicanos moderados que le hemos repudiado y que, por cierto, si no fuera por nosotros los republicanos que nos pusimos en contra de Donald Trump, Donald Trump fuese presidente ahorita también, porque nosotros peleamos y hasta no sé si supiste, me trataron de sacar del partido porque yo estuve en contra de Trump y le di mi apoyo a Joe Biden. Así de que algún punto los republicanos, muchos de los republicanos que decimos, saben, nuestro partido se equivocó, vamos a juntarnos con el otro partido. Y eso es lo que te estaba diciendo, de que hay muchos demócratas que, aunque son demócratas, pueden decir, saben que mi partido se ha ido demasiado a la izquierda, le voy a dar mi voto a los republicanos, porque en verdad hay que crear un balance. Así que sí hay problemas si uno en verdad se acude a la bandera de Donald Trump, pero no se trata de Donald Trump, no representa la ideología republicana que ha estado en pie por décadas. Así de que cuando miras a la gente trabajadora que tiene que pagar más dinero para poner gasolina, cuando miras a la gente que en sus vecindarios ven el más crimen y quieren bajar el número de policías o quieren quitarle herramientas a los policías para defender a las familias, porque los progresistas o los super progresistas prefieren vivir en un país sin policía, entonces los independientes republicanos y demócratas van a ver de que tal vez en los escaños a nivel municipal, por ejemplo, les favorece mejor tener un conservador. No digo republicano, pero de un conservador. Y puede ser un demócrata conservador también. En California tú sabes que tenemos escaños donde son demócrata en contra de demócrata. Y también pueden escoger qué tipo de demócrata van a querer para que sea su líder y su representante.
Vaya, entonces, no solamente a final de cuentas se trata de afectar la agenda también, la agenda dentro del Partido Demócrata también, afectarla rumbo a una agenda más hacia el lado conservador.
Mira,
¿qué tal si detengo aquí mis preguntas, reservo mis preguntas para el final, si me es posible, y mejor le dejamos la palabra a los oyentes? Me voy rápido con todos ustedes que están a la paciente espera, amigos radioyentes, y al final de esta ronda de participaciones le volveré a ceder la palabra a Luis para que les responda. Comenzaremos con María, que nos llama desde Fresno. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo también escucho el Lincoln Project todos los días y me gusta mucho escucharlo y tengo gusto que el señor también lo escuche y es parte del Lincoln Project. Pero hablando del Partido Republicano, ya ese Partido Republicano como el tiempo de Ronald Reagan ya no existe. Ahora es el Partido Trumpican. Y el motivo porque muchos están a favor de él, porque lo han dicho y yo he escuchado que el motivo que no votan a favor con lo que hace, lo que introduce Biden, es que tienen miedo a Trump. Eso es lo que está pasando en el Partido Republicano, porque ya Donald Trump ya se puso, como dicen en inglés, autocrat. Él es el que manda en el Partido Republicano. Autócrata. Ya el Partido Republicano ya no existe.
Bien. Ahí dejaremos comentario, María. Vayamos rápidamente con Hugo, que nos llama desde Salida, norte de California. Hugo, buenas tardes.
Ok. Es un gran gusto de hablar con ustedes. Es la primera vez que hablo a una radio.
Bienvenido.
Me emociona tanto porque apenas me acabo de hacer ciudadano.
Oiga usted, felicitaciones, amigo mío.
Gracias. Y viera que estoy indeciso con todo lo que tengo que hacer en estos momentos porque es algo, fue algo duro para mí, pero gracias a Dios todo está saliendo bien. Quería una opinión de ustedes para ver cómo yo le puedo hacer para votar, porque es la primera vez que voto en una elección, pues. Uh-huh. Y ahí es una opinión que yo pueda agarrar de ustedes, cómo le puedo hacer. Es la primera vez que voto en pues vida en una elección.
Oiga usted, así que se va a estrenar como nuevo votante en esta elección. Entonces, ¿quiere usted definitivamente ya está decidido a votar? ¿Por qué quiere votar?
Mire, porque quiero que se escuche nuestra voz a todos los latinos. Y pues sí, más por eso. Y es la primera vez que voto en una elección. Yo soy guatemalteco de nacimiento. Naturalizado americano ahora, pero me llena de orgullo, pues.
Muy bien, todo lo que le podría recomendar en cuanto a cómo empezar a votar es, número uno, registrándose para votar, y hay muchas organizaciones civiles que tienen a la disposición ese servicio, pero pues en la oficina de elecciones de cada condado tiene igualmente, pues es el servicio central, ¿no?, para el registro de votantes. Al final del programa igualmente le daremos algunos contactos para que quizás a través del internet pueda usted acercarse a cualquiera de estas organizaciones civiles que se encargan también de hacer eso. Pero otra vez, busque la oficina de elecciones de cada condado, el departamento de elecciones, cada uno de ellos tiene esa facilidad del registro de votantes. Vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Fresno. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José. Saludos, Luis, por allí que estás en la radio. Yo soy un votante de aproximadamente unos 10, 12 años para acá y siempre he votado demócrata porque me recuerdan cosas malas que ha hecho los republicanos. El último gobernador republicano que tuvieron, si no me equivoco, fue Arnold aquí en California, periodo y medio. Nos quitó las horas de overtime después de 8 horas, ahora son después de 40 porque él afirmó. Subió placas de los carros, hizo muchas cosas, quitó bases de la escuela, a mis niños les quitó el bus de la escuela. Lo último malo que miro, que hicieron muy mal, que querían destituir al gobernador, para mí es uno de los mejores gobernadores en California. El dineral que se gastó allí, nada más porque lo querían sacar, bueno, pues ya vieron cómo les quedó. Entonces ahora están tratando de hacerlo. Lo más es de que cambien no ocupan cambiar el partido, cambiar las cosas que hacen. A Trump le han hallado montones y montones y montones de pruebas de ser culpable y nomás sale con sus fake news y bruja, cacería de brujas. Para mí ha sido un payaso que el Partido Republicano, no sé si hay unos muy grandes detrás de él que también son culpables, tienen miedo que se los lleve de cabeza, que es lo más seguro. Entonces muchos por eso lo defienden. Tenemos al MacArthur aquí en California, que es uno de los líderes que realmente lo estiman mucho, y yo siempre voy a, si no hacen cambios, siempre voy a votar demócrata. Siempre soy demócrata, yo y mi familia. Muchas gracias, bien. Y ese es mi comentario.
Gracias por su participación, José. En esta ronda, por último, le cederemos la palabra a Arnulfo, que nos llama desde Vaiselia, para concluir esta ronda de llamadas. Arnulfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. El señor ya lo dijo todo. El señor lo dijo todo y estamos dispuestos a, nosotros los demócratas, dispuestos a soportar todo lo que está pasando por el bien del Estado y no volver a caer otra vez en las redes de los republicanos, porque nos ha ido muy mal. Tenemos muy malas experiencias con ellos. Así es que nosotros los demócratas tenemos que levantar este Estado y no tenemos que caer otra vez igual a como estuvimos con Pete Wilson o con Schwarzenegger. Es todo, Samuel. Gracias.
Gracias por esa participación, Arnulfo. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo de este segmento de nuestro programa. Luis Alvarado, ¿alguna manera que gustes concluir, ya sea respondiendo a los oyentes o con alguna reflexión final con la que gustes dejarnos pensando, Luis Alvarado?
Sí, un caballero dijo de que ya no existe el Partido Republicano de
Ronald Reagan. Así es, eso dijo Doña María, dijo que efectivamente el Partido Republicano de antes ya no existe hoy. Es el partido de Donald Trump.
Yo diría que el Partido Demócrata de Bill Clinton tampoco existe. Y preguntémonos en el estado de California, cualquier persona que vaya a Fresno, a Los Ángeles, que si hay más gente viviendo en las calles en pobreza hoy que cuando estaban republicanos corriendo el estado. Así de que una cosa es decir, los republicanos han hecho cosas malas que no nos gustan, pero yo les pregunto entonces que hagan conciencia, que si los demócratas que controlan todo en California han hecho el estado un estado mejor, un estado peor. Esa es la reflexión que les ofrezco a mis amigos demócratas e independientes, de que no solamente se trata del partido o la etiqueta del partido, sino que se trata de los líderes que se están enfrente de ustedes para correr contiendas en sus propias ciudades, en sus propios estados. Y si el demócrata, tal vez solo porque es demócrata, van a votar por él o ella, de que ellos tal vez están cometiendo, ustedes cometen el error. Si tal vez hay una persona más calificada, más moderada, que tal vez pueda hacer un mejor trabajo,
ahí
hay que levantarlos a ellos, aunque sean llamado de otro partido.
Bueno, seguiremos, espero sigamos esta conversación, esta comunicación en algún programa venidero. Luis Alvarado, por lo pronto, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿eh? Que estés bien.
Un placer siempre estar con ustedes.
Hasta luego. Luis Alvarado nos acompañó desde Los Ángeles. Él es un estratega de varias campañas políticas del Partido Republicano en el sur de California. Nos vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Y bien, amigos, para pasar a nuestro segmento final de esta ronda de conversaciones como parte de esta edición de Hacia el Voto 2022, vamos a darle la bienvenida al profesor Gonzalo Santos, sociólogo y profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, analista político y activista, sobre todo en causas pro inmigrantes. Me acompaña desde Bakersfield. Profesor Santos, bienvenido como siempre.
Un placer como siempre, Samuel.
Profesor, pues generalmente hablando, el partido del presidente en turno pierde las elecciones intermedias y por lo menos una cámara legislativa de cajón, ¿no? Así que de entrada a este año electoral se esperaba que los republicanos le arrebataran el control de la cámara a los demócratas. Ese sigue siendo la expectativa. Pero en meses recientes las cosas parecen haber cambiado. Según las encuestas, la batalla por la cámara está ahora más pareja, está más reñida. ¿Por qué cree que la batalla por el Congreso está tan caliente, tan reñida, y cree que California va a ser parte importante de los resultados?
Bueno, California está ya amarrada prácticamente, con excepción de dos o tres distritos congresionales. Está amarrada como ha estado desde hace mucho tiempo, gracias al voto latino y al voto de color, que en California ya han pues logrado una agenda progresista que pone a California en el azul, en el como un estado fuertemente azul demócrata, y no creo que vaya a ser el factor clave de la balanza de quién va a controlar el Congreso en esta próxima sesión. Pero sí creo que a nivel nacional estamos nosotros dando un gran ejemplo a los otros latinos, los que están en Texas, en Florida, en Arizona, etcétera, a que den la lucha para recobrar el terreno que han perdido severamente los latinos en esos estados, con una agenda reaccionaria, xenófoba, extremista, de derecha, que los republicanos se han aprovechado muy bien y que muy bien los puede llevar a controlar el Congreso en esta nueva sesión que se avecina. Entonces yo creo que California va a contribuir el peso fuerte que siempre ha estado contribuyendo en los últimos 20 años hacia la balanza demócrata, pero no necesariamente va a ser suficiente para prevenir una derrota nacional del Partido Demócrata y perder el control de la Cámara Baja del Congreso. Y eso se debe a que en los primeros 2 años de la administración de Biden no ha hecho lo suficiente para motivar al voto latino a que salga entusiasta a votar por los candidatos demócratas. Esas competencias, esas carreras que sí se está logrando sacar al voto latino, son carreras en las que los candidatos locales, los candidatos de cada lugar, están haciendo buen trabajo, y aquí en California están muchos haciendo buen trabajo, pero a nivel nacional ha sido un ancla que está arrastrando el voto latino. El récord que ha hecho Biden en sus primeros 2 años, especialmente en torno del tema de inmigración, donde ahí ha reprobado completamente cumplir con las promesas que hizo en campaña en el 2018.
De hecho, sobre este asunto nos hizo llegar por correo electrónico, profesor, usted una denuncia que usted hace, ¿no? Y es una denuncia al Partido Demócrata en pleno hacia el partido responsable de una acción del Departamento de Justicia del presidente Biden. Las autoridades federales de justicia le entraron a un pleito legal, una apelación, poniéndose del lado de las empresas carcelarias que lucran de la detención de inmigrantes, ¿no? Siguiendo la línea de la administración Trump, en contra de una trascendental ley de California que las prohíbe. Pero resulta que contra quien se enfrentan los federales es contra California, y California es un estado gobernado por líderes del Partido Demócrata, o sea, que al tomar partido en esa demanda, Biden y sus fiscales se ponen en contra de California, de sus líderes políticos, que repito, son de su partido, son demócratas. Se ponen incluso en contra de la mayoría de la delegación demócrata al Congreso por California. ¿Qué le indica esto? ¿Cómo lee este pleito? ¿Es un pleito intrapartidista o qué pasa aquí?
Lo que pasa es que hay una ceguera o una sordera a nivel de la Casa Blanca, a nivel nacional, en cuanto al tema latino, el tema migratorio, el tema de nuestra agenda. Y a nivel local hay gran activismo, hay gran movilización. Precisamente ese tema que yo denuncié por un correo electrónico tiene que ver con uno de los distritos más reñidos aquí en California para esta sesión electoral, que es el Distrito 22, aquí en el Valle San Joaquín, en Bakersfield, en Kern County, en Kings County, en Tulare County. Hay un distrito que ha tenido la expansión de cárceles migratorias que son de lucro, pagadas por el gobierno federal para que encierren a nuestra gente que es trabajadora del campo, que vive aquí en nuestro Distrito 22. Estas son gente campesina, trabajadora, migrante, que por no tener papeles están lucrando las compañías carcelarias para encerrarlos y sacar miles de millones de dólares al año de ganancias. Bueno, para nosotros aquí ha sido una lucha cuesta arriba pelearnos contra esta megacorporación carcelaria que tiene todos los recursos del mundo, y tenemos pueblitos como McFarland que están luchando sin dinero, con muchísimo esfuerzo, para que se revierta todo esto, y por fin logramos que en California se pase la ley 32 que prohíbe que haya cárceles con fines de lucro de los detenidos inmigrantes. Bueno, ¿y qué hace la Casa Blanca? Pues se pone del lado de las compañías carcelarias y el Congreso están pasando presupuestos gigantescos para seguir con el sistema este que yo le llamo el gulag americano de sistemas carcelarios con fines de lucro contra nuestra gente migrante. Entonces aquí se ve la contradicción del nivel nacional, que dicen cosas muy bonitas, pero están realmente haciendo las cosas al revés de lo que prometen, y la lucha aquí local, que estamos tratando de ganar este distrito, que es uno de los dos más competitivos del estado para este noviembre, que es el Distrito 22, donde David Valadao, que es republicano, que lleva ganando 4 veces el distrito, se está peleando contra Rudy Salas, que es uno de nuestros líderes latinos de aquí, de nuestro condado, que ha estado dando la lucha por los derechos de los trabajadores migrantes y de los trabajadores del campo. Y aquí lo que estamos viendo es un sabotaje del nivel nacional para motivar el voto latino. Este distrito necesita que salga la gente a votar. Nuestra gente latina tiene que salir a votar para prevenir que ganen los republicanos este distrito.
Y entonces es una cuestión de mensaje, de política y mensaje a la vez. Cada política lleva su mensaje, nos dice usted, y aquí el mensaje tiene que ser encaminado a entusiasmar. Y bueno, hay que decir que efectivamente el distrito de David Valadao es un distrito de gran mayoría latina, y además de amplia mayoría demócrata, también es una mayoría plural, ¿no?, de los demócratas. Y aún sin embargo, los demócratas han sudado la gota gorda, ¿no?, han batallado muchísimo para conquistar.
Y mira, Samuel, la tragedia es esta. La razón por la que siguen perdiendo los demócratas, y han estado perdiendo desde el 2013 este distrito, a pesar de que es mayoritariamente latino, mayoritariamente demócrata, de nuestra gente, nuestros condados agrícolas, y seguimos perdiendo con candidatos republicanos por la sola razón de que no se enfrentan contra este partido republicano los líderes latinos para luchar por los derechos de los migrantes con la fuerza que deberían. Vaya, entonces aquí por fin no estamos fajan, logrando entonces, avanzar no y se nos fajan. Viene encima esta decisión de Biden. Vaya. De apoyar las cárceles.
Habrá que seguir de cerca.
Compañías.
Tendremos que comentar esa decisión de Biden en nuestra edición de inmigración de la próxima semana. Gracias por ponerla sobre la mesa, profesor. ¿Qué le parece si a manera de conclusión le cedemos la palabra a 2 o 3 oyentes que están pacientemente a la espera y al final usted nos las comenta, profesor? Comencemos con Maribel, que nos llama desde Osceola, en Indiana. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Maribel?
Mire, yo estoy a favor de demócratas. Yo no puedo votar, pero pero yo incito a la gente que vote, porque la verdad, como dijeron en otra llamada, Trump ya sembró la mala vibra, y si Biden no ha podido hacer nada porque los republicanos le bloquean todas sus ideas para con nosotros, entonces yo creo que aunque uno tenga la buena intención de ayudar, un republicano tenga la buena intención de ayudar, todos los demás abarcan o opacan a esta buena intención. Y como digo, Trump ya sembró la mala vibra para con nosotros. Entonces,
para con nosotros se refiere usted a latinos o inmigrantes.
Sí, a latinos, inmigrantes. Y más como él dice, él menciona puros mexicanos. Son nicaragüenses, Honduras, el país que sea, para él sí. Todos somos mexicanos. Entonces, yo creo que tiene que limpiar bien eso sin Trump.
Así es que, de alguna forma, nos dice usted, permítame la indiscreción, Maribel, nos dice usted que usted no puede votar, pero ¿hay alguna manera en que puede, cree usted, puede participar en esta elección?
Pues nada más, en este caso, alzando mi voz ahorita en la radio,
alzando su voz,
me imagino son muchísimas personas que nos están escuchando.
Esa es una forma de participar, indiscutiblemente. Bueno, mil gracias, Maribel, que sea usted bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, así que no podremos seguir con más llamadas. ¿Gusta usted responder a la llamada de Maribel desde Indiana, profesor?
Claro que sí, tiene completamente la razón. El Partido Republicano está completamente bajo el control de Donald Trump. Y los que andan poniéndose pieles de oveja encima, como es Baladao aquí en Bakersfield, pretendiendo que están contra de Trump, en la realidad votan con él. Entonces hay que castigar al voto al Partido Republicano, aunque tengamos que taparnos las narices de las cosas que no están haciendo correctamente los demócratas. Y por cierto, aquí en California sí hacen muchas cosas buenas. Y aquí tenemos gallos muy fuertes aquí en Bakersfield. Por ejemplo, los candidatos para Deleno, que se llama Brian Osorio, y el candidato para las escuelas de Bakersfield, Anthony Fuentes. La gente, como la señora Maribel, que no pueden votar, sí pueden ayudar a que sus familiares salgan a votar. Que salgan a votar por nuestra gente progresista, por nuestra gente latina que está luchando por nuestros derechos. Y hay que alzar la voz, tengamos o no tengamos papeles.
Así es, eso de las llamadas es muy importante. Las llamadas a familiares, amigos, colegas, a ellos es a los que se le llama los embajadores del voto, ¿no? Aunque no puedan votar, pueden, eso sí, convertirse en embajadores del votante. Pues profesor, como siempre, ha sido un gusto platicar con usted. Mil gracias por su presencia. Estaremos en comunicación.
Muchas gracias, Samuel. Un abrazo.
Igualmente. Profesor Gonzalo Santos es sociólogo, profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, analista político. Con esto damos conclusión a esta edición de Hacia el Voto 2022. Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.